RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD, uniendo distancias, transmitiendo desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Uniendo distancias, un programa viajero a las ciudades culturales y musicales de la zona sur.
No importa la raza, el idioma o la distancia, la cultura une a los pueblos como hermanos a una sola voz. Uniendo distancias, donde la cultura es protagonista.
Amigos, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo con ustedes con una entrega más de Uniendo Distancias Culturales, el programa dedicado a exaltar las expresiones artísticas y sus exponentes en la zona sur del territorio colombiano. Un trabajo de la comunidad universitaria de los departamentos del Huila, Caquetá y Tolima, que integran el nodo zona sur de nuestra universidad. Con mucho gusto, en la conducción de este espacio, Gerardo Valencia Gutiérrez, comunicador social comunitario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, CEAD Pitalito. Hoy, en la Radio UNAD Virtual, nos acompaña el escritor colombiano oriundo de Pitalito, Huila, Gerardo Meneses Claros, ganador de varios premios nacionales e internacionales de literatura infantil y juvenil.
Desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Gerardo Meneses Claros nació en Pitalito, Huila, escritor de libros infantiles y maestro de niños. Hizo estudios de literatura en la Universidad Pedagógica Nacional, en la surcolombiana de Neiva, y en el taller de escritores de la Universidad Central de Bogotá. Su primer libro para niños, justamente Danilo Danilero, Cabeza de Velero, fue premio Foncultura de Literatura Infantil y Juvenil en 1998. Luego seguirán títulos como Carmela tiene la rara virtud de leer los sueños, Tato tiene novia, Lilo Cocodrilo, Un beso para Lucy, La novia de mi hermano, Un amigo para Alejandro, Carmen dijo que sí, Los colores del grillo y La luna en los almendros. Ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional de Literatura Infantil en 2005, el Premio Latinoamericano de Literatura Juvenil en 2006 y el Premio Barco de Vapor en 2011.
Profesor Gerardo Meneses, bienvenido a la Radio UNAD Virtual y a este su programa Uniendo Distancias.
Gerardo, muchas gracias por la invitación en esta frecuencia que llega para tanta gente en todo el mundo.
Su corta pero fructífera carrera literaria cuenta en su haber 22 obras, la gran mayoría de ellas con premios y reconocimientos nacionales e internacionales, y está orientada a un público muy especial, los niños y los jóvenes, aunque los adultos también nos deleitamos con sus historias y su forma de contarlas. ¿Cómo surge un escritor de novelas infantiles y de historias juveniles?
Pues desde Pitalito, donde nací, donde estoy, aún solamente estuve ausente de Pitalito durante los 10 años que estuve en Bogotá estudiando, terminando pues el pregrado, luego la especialización, y luego volví otra vez a Pitalito a hacer lo que siempre había soñado hacer, que era tener un espacio tranquilo donde poder escribir. Inicialmente no sabía qué era lo que quería escribir, sí tenía claro que iba a estudiar literatura y que eso fue lo que hice y que quería escribir, pero luego los niños me mostraron el camino y de eso ya hace por lo menos 20 años y empecé a escribir para ellos, para los niños y de ahí ya fue imparable pues la carrera con el primer libro y ya siguieron todos los demás.
Desde Danilo Danilero, Cabeza de Velero, la obra que le abrió las puertas al mundo literario en Colombia, son 21 títulos los que le han seguido con igual o mayor éxito, no solo por el interés que despierta su obra entre las casas editoriales, sino la acogida que esta tiene entre los niños y los jóvenes. Son muchos logros en poco tiempo, ¿Cómo lo ha logrado?
Pues yo creo que con una mezcla de varias cosas, pero inicialmente con disciplina primero, segundo con una gran dosis de trabajo en torno al mundo de los niños. Para escribir, tú escribes de lo que conoces, de lo que sabes, y tener la posibilidad de estar cerca de los niños en mi otro oficio como maestro de niños, pues te muestra la sensibilidad del mundo y la vida de ellos mucho más cerca. Pero cuando tienes como el objetivo de escribir sobre ellos, ese es un primer gran elemento. Y bueno, todo lo demás que uno pudiera agregarle, ¿no? El hecho mismo de haber ido a la universidad, de haberme formado, de tener conocer unas técnicas, de conocer tanta gente, de haber de en las mismas carreras haber leído tanto, poder comparar. Entonces, como siempre tienes ese objetivo, es siempre como echándole un poquito de abono, otro poquito y otro poquito a ese objetivo que tienes, que era escribirle a los niños.
Hablemos un poco de esa primera novela juvenil, Danilo Danilero, Cabeza de Velero, que es una obra que mezcla la leyenda fantasiosa y la realidad infantil, que se funden, pero que al mismo tiempo mantienen sus diferencias.
Y era muy complicado, Gerardo, porque era el libro parece que tuviera como una bisagra que separa la primera de la segunda parte. Porque la primera parte era así, el mundo muy real de aquí con los pies en la tierra, que yo vivía con los niños de la escuela en ese momento. Ver el niño, yo venía de Bogotá y veía, pues acostumbraba a otra cosa 10 años después. Y de pronto tenerlos ahí andando en bicicleta, bajando al río, hablando como se habla aquí en el Huila. Es decir, era una cantidad de elementos que a mí me enriquecían para mostrar la tierra que yo quería mostrar. Pero también darme cuenta del otro elemento. Un niño es, pues un niño es bello por naturaleza, o sea, en su corazón, en su forma de expresarse, en su como naturalidad también de ser. Y eso sí que me gustaba, me impactaba la forma en que el niño o la niña se relacionaban entre ellos, que se relacionaban con uno de los adultos, y ver la fantasía tan extraordinariamente grande que tenía un niño, o que tiene un niño. Entonces era como unir esos dos elementos a través de un sueño, de un sueño de un niño querer atravesar un muro para mirar, para ir a un mundo que el papá le tiene prohibido. Pues lo que es prohibido es lo más deseado. Entonces en el niño pasa también eso, y empecé a trabajar en torno a eso, pero empecé a trabajarlo como un ejercicio para la clase. O sea, nunca imaginar hacerlo, mucho menos para el premio que luego vendría, que fue el Fond Cultura, sino como un ejercicio para los niños en clase. Y ese ejercicio se me fue convirtiendo el primer relato, el primer cuentico, a los niños les gustó, entonces yo les hice el segundo, luego el tercero, y luego eran ellos los que me iban pidiendo que les agregara esa historia, que le agregara más aventuras a esa historia. Y se fue yendo, y bueno, de hecho ellos ayudaron mucho a la construcción de ese libro.
Dicen que esa obra tiene mucho de usted. Claro que además de ser su autor y su creador, ¿retrató su niñez, sus fantasías y sus miedos en ella?
Pues casi que inconsciente, pero sí, de hecho a veces me dicen Gerardo Meneses y su alter ego Danilo Danilero. Cuando yo lo leo, cuando yo lo leí después ya de mucho tiempo, que viajaba mucho con el libro por esta publicada por Panamericana, entonces era una ventaja inmensamente grande el hecho de tener todo el apoyo comercial, digamos, en ese caso. Y en algún momento yo me puse a leerlo y encontraba que la casa del niño de verdad es muy parecida a Casa Grande, a mi casa acá en Pitalito. Había elementos, había zaguanes, había escaños para sentarse y descansar por la tarde, había otro solar grande. Casi que fue inconsciente el hecho de contar cosas que estaban o que habían pasado en mi infancia también. La bicicleta de pequeñito, la escuelita de pueblo, la escuela pequeña, o sea, todos esos elementos yo creo que en algún momento se fueron y fueron creando a Danilo sin darme cuenta que posiblemente hicieran parte de mi propia vida personal.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí por la RV, para la audiencia global en línea.
Gracias por seguir en nuestra compañía aquí en Uniendo Distancia de la Radio UNAD Virtual. Hoy con el escritor de libros infantiles y juveniles Gerardo Meneses Claros. Danilo Danilero Cabeza de Velero le dio el primer premio nacional y pues lo hizo conocerse en el mundo de la literatura en nuestro país. El siguiente, si mal no recuerdo, fue Carmela, la historia de una niña que tenía la rara virtud de leer los sueños. ¿Es como la continuación de esas historias de fantasía que para esa época lo inspiraban?
Pero fue un reto también. Fue un reto que ocurrió a raíz de Danilo Danilero, que había tenido tanto éxito después del premio, después de haber sido publicado. Y en algún momento una niña en la calle, la niña me mira, me reconoce, porque el libro traía la fotografía, pues te estoy hablando de hace muchos años. Y la niña entonces me dice que en la escuela están leyendo un libro que el señor que ahí en la foto se parece a mí. Entonces yo le digo que sí, que soy yo. Y le pregunto, entonces me dice, estamos leyendo a Danilo Danilero. Ella estaba en quinto. Entonces le digo, ya, ¿y te ha gustado? Y me dijo, no, ese libro no me gustó, en ese libro no hay niñas, hay solo niños. Y no hay ni una niña, entonces me puso como el reto, a mí me dio mucha risa, pero también yo le dije, te prometo hacerte un libro para niñas. Y a raíz de eso salió Carmela, tiene la rara virtud de leer los sueños, que fueron dos cosas, Gerardo, fue el meterme en el mundo femenino, en el mundo de la niña, que era más complicado todavía. Y fue por lo menos un año largo viéndolas, oyéndolas hablar, preguntándoles, sin que ninguna supiera. Hablo de las niñas de la escuela, o sea, las chiquitas con las que yo trabajaba. Y de toda esa experiencia de recoger, ya luego entra el escritor. O sea, cómo todo eso que tienes en la vida real lo impregnas de la fantasía y lo impregnas de los elementos literarios para crear una obra que, es, partiendo de la realidad, tenga todos los elementos literarios y fantásticos que al niño tanto le gustan. Entonces nace Carmela como personaje, luego nace el mundo submarino, cuando ella conoce a Fito y la casa de Fito queda dentro del mar y está hecha de poesía, y le pasan muchísimas cosas con unas ovejas azules que parecía que estuvieran en un sueño, pero no eran en el sueño, sino eran en los sueños que a Carmela las amiguitas de la escuela le contaban. Yo creo que el libro, claro, cuando se gana ese otro premio y cuando ya Educar, que es la casa que lo tiene, lo leyó, estaba pues muy bonito, muy bien hecho, pero era el trabajo muy de cerca con la academia, muy de cerca con lo que estaba estudiando. Y de ahí, no, pues el libro lleva ya 17 años y tiene 11 ediciones ya en esos 17 años.
De esas historias infantiles de magia y realismo con las cuales irrumpe en la novela infantil, hay como una transición ya hacia la temática juvenil, como si los libros, como los niños que las inspiran, fueran creciendo con el paso de los años. Entonces vienen obras como Tato tiene novia, Lilo el cocodrilo, La novia de mi hermano y otras que también han ganado premios importantes y tenido mucha acogida entre los lectores.
Pues fue como la consecuente, el consecuente paso. Los niños, mis niños fueron creciendo. Los niños que yo tenía de pequeñitos en la escuela fueron creciendo y yo fui creciendo con ellos. Yo me fui con ellos también. Y bueno, en mi casa también pasaba lo mismo. O sea, los niños de la casa también ya fueron creciendo, convirtiéndose en las señoritas y en los jovencitos, que bueno, ya hoy son adultos. Pero en ese momento era descubrir el otro mundo, un mundo que había y que yo no pensé que fuera tan complejo. Y era acompañar de la mano a un adolescente, a un niño convertirse en adolescente y a quienes están a su alrededor, a sus amigos, con todo lo que ello conlleva. Entonces fue descubrir otro mundo para mí hasta ahora desconocido, y era porque como maestro o como o digamos como maestro, sí los tienes ahí, pero de ahí para allá no pasa más. Pero cuando ya te metes con ese objetivo de querer averiguar y querer investigar, indagar sobre esos otros mundos, ya las cosas cambian. Y eso fue lo que yo traté de hacer. Y descubrí cosas que eran fuertes, eran duras a veces en muchos casos. El niño que jugaba, el muchacho de 17 años, que jugaba a hacer dos en uno, a estar en el colegio y en la casa impecable y en la noche o en la tarde convertirse en el otro. De ahí sale una novela que se llama Los chicos malos tienen buenas historias. O luego vino otra que se llamó La novia de mi hermano, que fue la siguiente para los chicos, que fue La novia de mi hermano, y era descubrir ese mundo adolescente con toda si lo otro tenía fantasía y magia, esto tenía unas realidades pues muy interesantes, literariamente hablando, narrativamente muy ricas, y poderlas descubrir y poder acercarme además al lenguaje de ellos, manteniendo el nivel, pero tratando también de acercarse uno a ese lenguaje.
Hagamos una pausa en este diálogo sobre su obra literaria y hablemos sobre la música que escucha Gerardo Meneses. ¿Qué música le llega al alma, lo llena o lo entretiene?
A mí me gusta mucho la música romántica, la música y sobre todo la música bien cantada. Y hay una cantante que descubrí que se llama Nana Muscori y que canta además, que canta en español. Y las versiones que ella ha hecho en español de la música latinoamericana son realmente increíbles. Me encantaría que escucháramos Siboney, por ejemplo.
Sibonay, si no vienes, me muero. Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Continuamos aquí en Uniendo Distancias Culturales de la Radio UNAD Virtual. Hoy con nuestro invitado, el escritor colombiano Gerardo Meneses Claros. Su más reciente éxito y sin lugar a dudas el libro que más le ha dado satisfacciones, desde luego sin quitarle méritos a los anteriores, es La Luna en los Almendros, ganadora del premio Barco de Vapor, uno de los más codiciados en la literatura infantil y juvenil. Esta obra ya se enmarca en una nueva temática y aunque sigue siendo novela infantil, nos habla de una realidad muy cruda y triste, sin que el libro lo sea, claro. Los niños en el conflicto armado. ¿Qué pesa más en un escritor? ¿El hecho de ganarse el premio o el éxito que tiene la obra entre sus lectores?
Pues yo creo que para todo escritor de literatura infantil, ganarse el Barco de Vapor es un reconocimiento muy grande, o sea, no solamente por lo que significa económicamente, que está muy bien de premio, pero por el nivel que tiene el premio, por lo que significa someterte al juicio de un jurado tan exigente, tan terriblemente descabezador. O sea, en mi caso, cuando fue mi año, fueron 197 trabajos y de 197 ir abriendo, ir quedar entre los 50, quedar entre los 17, quedar entre los 5 y finalmente llevarse como el galardón, que es el que todos quisiéramos tener. Ese premio ha tenido una resonancia pues muy grande por el premio mismo. Y la historia, Gerardo, yo creo que la historia del conflicto colombiano visto desde los ojos de un niño, yo creo que también ha cautivado mucho. De hecho, a mí, que recorro muchos sitios, cuando la editorial en las giras de autor me ponen con ese libro, a mí me impresiona la forma en que los niños han asumido el libro en tantos lugares distintos de Colombia y de América. Pero sobre todo la forma en que el niño mira el conflicto desde acá y se involucra. No lo mira como una cosa por allá que a él no lo toca, sino que a través del libro como que le están hablando a una persona igual a él. O sea, como que eso que le ha pasado a Enrique y a su hermano en el libro, en La Luna en los Almendros, es susceptible que le pase a él. Yo creo que el tema también fue uno de los elementos que hizo que el premio ganara, que el libro ganara. Pero luego La Luna en los Almendros me da otra gran satisfacción, que fue haber sido incluido en la lista White Ravens de Alemania como uno de los mejores del mundo. Y bueno, y después de ahí, ¿quién te baja? O sea, ya estás en ese nivel y te da una alegría inmensa, porque igual, pues yo estoy aquí en Pitalito, yo vivo aquí en Pitalito, pero la obra es la que se encarga de hacer tantas cosas. Y eso ha pasado con los últimos.
Seguramente también por su temática y por la forma como está contada, es que esta obra ha sido tenida en cuenta para un proyecto cinematográfico. Háblenos un poco de eso.
Ah, bueno, esa es otra cosa bonita, que es un proyecto grande. RCN Cine, a través de uno de sus directores, Ernei Luna, llegó a sus manos la novela y cuando la leyó, buscó, se puso en contacto y me dijo, esto no es una novela, esto es una película, y es una película hermosísima. Yo quiero que esto lo convirtamos en una película. Lo primero pues era hacer un guión, y un guión que apenitas terminamos a comienzos de diciembre del año pasado, guión en el que yo participé, en el que soy guionista de mi propia de la película. Entonces eso fue, pues ha sido muy fue otra como otro gran filón que se abría dentro de la carrera. En ese momento el guión participa en los premios del Ministerio de Cultura, esperando pues que le vaya muy bien, pero lo más importante de eso era construir el guión y poder hacer un guión que fuera, si no fiel a la novela, por lo menos que fuera lo más cercano posible a esa novela, para que los niños y para que el público en general, lector que ya leyó la novela, no vaya a decir, bueno, pues quisieron una, no le dejaron sino el nombre, sino al contrario, o sea, la misma historia, pero ahora adicionada y ahora enriquecida con muchísimos más elementos. Va muy bien y estamos ahí. El año pasado fue un año de muchas reuniones con ellos, de cosas, y ahorita estamos como en la etapa de, bueno, de dejarlo que pase esta primera parte, que es lo de los premios, que es en marzo, y luego ya retomar nuevamente para lo que ya es la financiación y todo lo que es la producción como tal.
Pero su producción literaria no para, y la investigación y la imaginación son una fuente inagotable para usted. Apenas iniciado el 2014 y ya nos presenta su más reciente creación, El rojo era el color de mamá, otra gran historia basada en la realidad de los niños en Colombia.
El rojo era el color de mamá. Ese es un libro que lo tiene Alfaguara, Alfaguara de España, y es un libro que adoro con todo el alma, Gerardo, porque nació cuando yo hice La luna en los almendros. El libro obedeció a por lo menos año y medio de recorrer zonas de conflicto, y eran tantas y tantas historias, pero tantas que tú decías, ¿a qué horas, Dios mío, no me va a alcanzar la vida para escribir tantas historias interesantes, historias que valía la pena contar en ese momento por lo que significaban? Con La luna en los almendros, pues bueno, fue una historia de los niños allá en su finca, en su campo, pero con El rojo era el color de mamá, es otro tipo de desplazamiento, es la familia que está en Bogotá, y el desplazamiento, la violencia llega a Bogotá y toca a esa familia, y el desplazamiento es al contrario. O sea, ellos buscan el papá y la mamá, que son los que quedan vivos de esa bomba que estalla en el Club El Nogal, y buscan un pueblo lo más lejano posible, y se vienen, creo que se vienen como hacia estos lados, como hacia el sur del país, como hacia el Huila, pasan por el Tolima, se reconocen algunas ciudades del Tolima, luego llegan al Huila. Y es otro libro sobre la violencia, sobre el conflicto, pero sin ser ni violento ni ser dramático, sino que es un libro para el niño, para que el niño lo disfrute, lo conozca, pero también como que se conmueva un poquito con la realidad de ese país en el que le ha tocado vivir.
Como nuestros oyentes se han podido dar cuenta, Gerardo Meneses Claros es un maestro que combina muy bien la maestranza con la producción literaria. ¿Cómo conjuga sus dos pasiones?
Pues yo creo que ha sido también un regalo de las administraciones que ha tenido la escuela también, porque han generado para mí unos horarios y unas condiciones de trabajo pues realmente de favorables y de una bondad pues ya extrema. Yo puedo atender y yo voy a la escuela con los niños en la mañana y les dedico pues todo mi tiempo a la escuela en esos momentos. En medio de eso, yo siempre tengo muy claro que estoy buscando una historia. Cuando estoy en la historia, todo el tiempo, así esté con los niños, así esté viajando, así esté atendiendo cosas de las editoriales, siempre estoy pensando en la historia que estoy creando o que voy a crear. Y la noche me queda para escribir. O sea, cuando estoy en proyecto literario, lo hago en la noche, y toda la noche, no de que me coja la madrugada, pero sí una, dos horas, hora y media. Entonces he aprendido a manejar ese tiempo, como que mi día no es de 24 horas, sino que tiene, por decirte algo, que tiene 14 horas, y en esas 14 horas cabe todo lo que tengo que hacer. Y es una ventaja grande el hecho de vivir en Pitalito, de vivir en una ciudad intermedia que tienes todo, pero a la que te puedes desplazar y desde la que te puedes desplazar para todo, cualquier parte del mundo, y en la que te puedes desplazar así sea caminando o en el carro, y es muy fácil, es muy cerca todo. Yo creo que ha sido un poquito de eso, como de ordenar el horario en el día, y lo que decíamos hace un momento, de tener como la disciplina y el rigor del artista, no de dormirte pues en la fama o en el reconocimiento, sino como que es una cosa que va cada día con más trabajo y más dedicación.
Maestro, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio en la Radio UNAD Virtual y por dejarnos conocer un poco de su gran obra literaria.
No, Gerardo, gracias a ustedes, a la universidad, y qué bueno acompañarlos en esta media hora uniendo distancias.
A todos ustedes, muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima edición.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.